Ser podcast.
Las largas jornadas navideñas encerrados en la cocina podrían estar llegando a su fin. Los últimos datos de la Asociación de Fabricantes y Consumidores afirman que uno de cada tres españoles tiene previsto incluir algún plato preparado en su menú de Navidad. Y lo que más llama la atención es que esa opción es la favorita de las personas mayores de 65 años. Carlos Cano, responsable de Ser Gastro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Bayo, ¿cómo estás?
Laura Bermejo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Fernando, ¿qué tal?
Oye, os he traído aquí porque yo quería saber si vosotros también habéis notado este cambio de tendencia a vuestro alrededor.
A mí me da mucha pena esto que dices de que las largas jornadas en la cocina pueden estar llegando a su fin. Me da muchísima pena. Es un patrimonio gastronómico, cultural que tenemos y que, y que se está perdiendo poco a poco, es verdad. Pero bueno, yo creo que se pueden hacer cosas. Sí es cierto que hay situaciones muy diversas, ¿no? Por ejemplo, la familia de mi chica que vive en Granada, una familia muy extensa con muchos hermanos, muchos hijos, muchos nietos. Claro, llega un momento que la persona que se hacía cargo de organizar todo eso o ya no está o se ha hecho muy mayor y no puede organizarlo, ¿no? En este caso, más de 30 personas. Bueno, pues entonces empezaron a buscar restaurantes para las comidas navideñas. Muchas veces hoteles. Y al principio estaban en grandes salones ellos solos, porque era algo que nadie más hacía, ¿no? Ajá. Ellos lo hacen desde hace mucho tiempo. A veces llamaban al hotel, al restaurante, y les contestaban extrañados, en plan de, ¿pero el día de Navidad? ¿En serio? ¿Pero a quién se le ocurre?
¿No? Parecía una idea triste.
Claro,
esa.
Ahora ya no. Ahora, si no llaman con meses de antelación, les cuesta encontrar un sitio en el que tengan espacio suficiente, porque la cosa ha ido creciendo, han cambiado un poco las costumbres y tienen que, pues eso, planificarlo con mucho tiempo.
Laura, ¿y en tu caso?
En mi caso, ya hace años que nos juntamos la familia un poco más reducida, pero sí había hace años una tradición de juntarnos, pues igual 20 o 25, juntando a primos segundos, a tíos terceros, o sea, mucha gente en una casa rural, y claro, allí para ponernos a cocinar pues era difícil. Entonces sí que recurrían a este tipo de platos preparados, pues por ejemplo con un pavo relleno o una pularda, que ahora hablaremos un poco de esto, pero en mi casa ha habido pularda y ha habido platos de ese estilo que aligeraban mucho el hecho de poder llevarnos a una casa rural una cena navideña.
Es que fíjate, vemos Masterchef, compramos libros de recetas, seguimos a influencers gastronómicos en Instagram y luego pedimos la comida para llevar.
Claro, ya nos lo decía Joan, desde Roma, que a él le parecía casi un pecado mortal eso de no dedicar el día de Navidad a preparar la comida, al traer preparados. Pero precisamente porque quería conocer un poco más esta tendencia, Laura, el tema de los preparados, esta semana creo que te has ido a una fábrica que lleva años preparando platos precocinados para que, bueno, básicamente triunfemos en las cenas de Navidad de estos días.
Sí, es la fábrica de Cascajares. Son platos que, bueno, no nos comeríamos un día entre semana cualquiera. Son cochinillo, pavo relleno, capón, pularda trufada. Seguro que habéis visto en el supermercado unas cajas de cartón grandes con estos platos, ¿no? Se venden en superficies como el Corte Inglés o Carrefour, aunque también de forma particular a través de su página web. Y los precios oscilan en torno a los 120 o 130 para unas 10 o 12 raciones, unos 70 euros para 5 o 6 y ya pues unos 30 para las raciones más pequeñas, de dos o tres personas. A mí, sobre todo, lo que más me llamaba la atención es saber cómo puede un plato que ya está precocinado aguantar tan bien hasta las fechas navideñas señaladas, porque la campaña empieza pues desde hace unos meses.
Laura. Hola, Simón, ¿qué tal? Estamos ya aquí en la puerta.
Venga, pues ya abajo.
Vale, perfecto, hasta ahora.
Gracias.
Así que me fui a Dueñas, sí, a Palencia, para conocer este proceso de cerca.
Pero hay que entrar sin pendientes. Todo eso al bolsillo, yo me he quitado ya relojes, las gafas te las puedes quedar. Vale. ¿Sabéis cómo es esto? La seguridad alimentaria es, lo puedes guardar en el bolsillo. Sí, hay que ponerse unas batas rojas.
Vale.
Tenéis que poneros un burka, todos los compañeros que trabajan dentro.
El que habla es Simón de Francisco, director de grandes cuentas de la empresa, que por cierto sufrió un incendio en febrero del año pasado, lo que les obligó a construir una fábrica nueva totalmente de cero. Entramos en ella junto con Irene Pérez, técnico de calidad.
Entonces, nosotros cocinamos los alimentos como si fuese en casa, pero a nivel industrial. Tenemos unas marmitas, las marmitas son como ollas grandes, donde cocinamos salsas que luego se van a envasar con diferentes productos, desde nuestras costillas a barquetas, a cocido. El cocido lleva una salsa que se hace aquí, se produce aquí, entonces esta sería una primera cocina, ¿vale? Tres marmitas.
El espacio no es muy grande, de momento vemos una sala en la que hay varias ollas grandes, como ollas express, pero de un tamaño mucho más industrial. Y como comentaba Irene, en esta sala se cocinan las salsas, que por cierto son de naranja, arándanos, albaricoque, incluso de vino de Oporto. Y después de esta sala pasamos a un punto clave en el proceso.
En esta zona tenemos dos máquinas que envasan al vacío nuestros productos. Un envasado al vacío que aguanta temperatura, porque tú aquí envasas la carne cruda. Carne cruda, todo crudo, ¿vale? Esas costillas se meten en la envasadora vacío, en los paquetes diferentes, con salsa que se dosifica, lo envasa y del envasado va un carro, que ese carro luego es el que se va a cocinar, ¿vale? Aquí tenemos...
Envasado al vacío en crudo, para después cocinarlo también manteniendo este vacío. La clave es que en ningún momento del proceso se cuele ningún microorganismo que pueda alterar la cocción del producto. Y una vez envasado al vacío, incluso con su salsa dentro, directo al autoclave, o lo que podría ser una especie de horno gigante.
Tiene unos procesos de cocinado que nosotros a nivel técnico en calidad llamamos pasteurización o esterilización, a unas ciertas de temperaturas que hay que controlar. Nosotros luego en calidad catamos y controlamos con unos controles de calidad que esa temperatura es adecuada y que el proceso se ha seguido correctamente.
¿Cuál es la temperatura?
Pues depende del producto, pero desde 70 para arriba y un cierto tiempo. Cuanto más grande, más lento es, más temperatura durante más tiempo. Depende también del tamaño, al final no es lo mismo unas costillas, un paquete pequeño, a una carrillera de 6 kilos.
Entonces, Laura, una vez envasado, por ejemplo, un pavo crudo al vacío con su relleno y su salsa, y habiendo pasado por ese horno gigante que estábamos escuchando, ¿que ya estaría listo para llevar a la mesa?
Realmente no, ellos calculan los tiempos como para que se quede algo crudo por dentro, o sea, si te lo comieses en ese punto no estaría del todo bueno. Uh-huh. Cuentan con la cocción que luego le vayamos a dar en casa y dejan ese margen de unos 20 o 30 minutos que le faltaría ese hornazo al final en nuestras casas.
Pero de aquí sale muy caliente y es muy importante luego llevarlo a conservar a frío. Por si tú lo dejas aquí enfriando a temperatura ambiente, los microorganismos crecen y te cargas el producto. Entonces directamente de aquí nos lo llevamos a una máquina, a una cámara de conservación en frío, de abatimiento que llevamos.
Pero falta algo clave, la conservación desde que sale desde aquí hasta que lo cocinas en casa.
Si hoy producimos lo que hoy producimos, lo dejamos enfriar hasta el día siguiente para nosotras ver que está todo bien desde calidad y después se envasa ese mismo día, o sea, 2 días en fábrica y sale. A ver, si tiene que salir, claro, el camión tiene que tener su temperatura controlada, tenemos que cargar sabiendo que el camión tiene la temperatura controlada, que no va a perder la cadena de frío, porque luego, si pierde la cadena de frío, es como cuando tú vas al súper y ves un producto hinchado que dices, uy, pues es que a lo mejor en el proceso de transporte hasta el supermercado se ha perdido esa cadena de frío. Si te la llevas, tienes que meterla al frigorífico.
Enseguida.
Tienes que quitar la caja bonita, como decimos aquí, y al frigo.
Carlos, no sé si te estás relamiendo o realmente tampoco te entra mucha hambre con esto que nos está contando Laura.
No, estoy impresionado porque realmente es un proceso muy sofisticado, ¿no? Sobre todo para que puedan llegar a tanta gente al mismo tiempo. Uh-huh. La verdad es que es una empresa, yo creo que es hegemónica un poco en este sector, ¿no? De las grandes carnes preparadas para platos navideños. No conozco otra como Cascajares.
Pero seguro que habrá otras marcas que, bueno, deben de comer en Navidades, aunque no sea de esta forma, envasada al vacío.
Sí, sí que hay gente que por ejemplo, los canelones de Nando Jubany, no sé si te suena, un chef con estrella Michelin,
sí.
Catalán, que bueno, tiene mucha fama, se ha hecho muy popular gracias a sus vídeos de Instagram, y tiene una línea de canelones que él fabrica de forma industrial, pero cuidando mucho todos los procesos, son muy ricos, muy buenos, y están a la venta en supermercados. Bueno, triunfa, vende millones todos los años, igual que con las croquetas. Luego hay restaurantes, José María de Segovia, o el Manix de Campaspero en Valladolid, que vende lechazo envasado al vacío y a domicilio. He dicho estos, pero hay muchos más, ¿no? Que son especialistas en los asados, por ejemplo, y en algunas fechas o algunos todo el año también los venden.
También hay muchas empresas de catering que ofrecen comida para llevar, que es otra alternativa diferente en las cenas y comidas de Navidad. Una de sus clientas más fieles e inesperadas, te voy a decir, es mi suegra,
anda,
Manuela, que ya no se plantea tocar una olla en Nochevieja. Escucha.
He pasado a cocinar para 20 o 22 personas y ahora pues ya con pasar los años y vienen los achaques y las cosas y ahora ya no tengo la vitalidad y la fuerza que tenía antes. Mi hija pues ahora me obliga a pedir la comida a un catering para que yo no tenga que trabajar nada, pero que sí que me gustaría que ver a tantas personas reunidas en mi casa a comer y a celebrar la Navidad, que siempre se ha celebrado muchísimo en casa.
y doy fe de que Manuela cocina muy bien, pero que el catering también está muy rico.
No, seguro, pero a mí lo que me gustaría es que el yerno estuviera ahí en la cocina.
Hombre, ¿sabes? Me pides demasiado, meterme en la cocina de mi suegra ahí a quitarle el puesto, no, eso no.
Bueno.
Hay que tener respeto.
Es verdad que el catering también es una buena opción y hay algunos con mucha solera, con mucho prestigio, como por ejemplo el de Isabel Maestre, que es el más antiguo de España y uno de los más grandes, si no el más grande también. Ellos dan de comer en eventos gigantes de todo tipo, desde bodas hasta fiestas privadas, bueno, para muchísima gente, y los fogones siguen encendidos en Navidad.
Solemos tener una media de unos 150 pedidos, una cosa así, cuyo mínimo es de 6 personas, con lo cual, pues tú calculas mínimo 150 por 6, pues se hacen muchos pedidos. Yo creo que daremos de comer como unas 1000 y pico personas el día de Navidad, cosa que nos honra mucho y nos encanta pensar que estamos dando de comer a tanta gente y haciendo disfrutar. Suelen contratar los que invitan en casa, que vienen a ser los padres o los abuelos, y entonces es un perfil clásico, gente de toda la vida, y luego hay mucha gente que, aunque cocina muy bien, ese día pues se dedica a poner la mesa, a llamar a Papá Noel para que vaya a la casa y eso, y es muy complicado dar de comer a 15 personas que se reúnen en casa bien haciendo todo. Lo normal es que a día de hoy mucha gente contrata estos servicios.
Bueno, supongo que te sientes reconocido, ¿no?
Sí, un poco
en
sí.
En el perfil, yo sí. Creo que tú y muchísima gente, porque hables con quien hables, todo el mundo dice lo mismo, ¿no? Que se tiende a cocinar menos en las casas, a pedir comida para llevar o contratar un catering. Bueno, en el caso de Isabel Maestre, su carta de Navidad incluye platos muy clásicos como el pudín de rap y langostinos, la crema de bogavante, el roast beef, el solomillo Wellington, el pavo relleno, y el plato estrella está muy muy claro.
El plato más vendido desde hace 40 años es la pularda, y la verdad es que es una cosa muy clásica, muy típica de Madrid, es un ave buenísima, va rellena y triunfa porque es muy fácil de servir, no requiere un calentamiento complicado y la verdad es que la gente se lo toma encantada. La Navidad tiende a ser clásica, es lo mismo que el turrón, a la gente esa noche le gustan los sabores muy clásicos. Pero bueno, si decimos algún plato moderno, pues los canelones de changurro. El canelón en Navidad es un plato muy típico, pero de changurro es un poco distinto y efectivamente está buenísimo y es muy fácil de comer porque es una manera de tomar marisco sin necesidad de mancharse los dedos. Así que nada, es un plato que si lo probáis, seguro que os gusta.
Madre mía, estoy deseando probar esa pularda. Lo que no sé es de precio, ¿qué tal sale?
Pues mira, 8 raciones cuesta 235 euros, o sea que al final un menú completo te puede salir a unos 50 o 60 euros por persona en función de lo que pidas, claro. Lo que es necesario es que tengas un espacio en tu casa o donde sea para, claro, no es como ir a un restaurante, esto te lo dan y luego tú lo tienes que servir.
Habíamos dejado a Laura antes con ese proceso de elaboración del precocinado de los platos que servían en la fábrica de Cascajares, y allí vamos a volver porque, Laura, hemos hablado del proceso de esos platos, pero todavía no sé cómo llegan a casa sin que se estropee la carne.
Bueno, pues muy fácil. Lo más importante es que también se mantengan refrigerados en todo el proceso de embalaje y etiquetado. En esta sala la temperatura no supera los 8 grados.
Los productos llegan refrigerados por esta cámara, lo sacan y va a la línea de etiquetado. Y una vez metidos, se etiquetan por la línea, pasa por un rayos X, proceso de punto de control, rayos X para ver si hay algún contaminante físico, desde cerámica, metal, cristal, cualquier contaminante que pueda llegar al consumidor para que eso no pase.
Y oye, si no podemos comérnoslo en Navidad por cualquier contratiempo, tiene una vida un poco mayor, de unos meses más.
Todo lo que hacemos en Navidad, por lo menos hasta mediados de febrero, aguanta perfectamente.
Bien refrigerado.
Exacto. Muy bien refrigerado, por favor.
Así que nada, de esta sala a los camiones, que van refrigerados, y de ahí a nuestras casas.
Y lo de las fechas ya lo tienen, entiendo, todo enviado y preparado, porque estos días ya llegarían tarde.
Sí, ellos trabajan constantemente. Su objetivo es conseguir dar de comer, según me comentaron, o cenar, a 700.000 personas estas Navidades. Muchos de ellos ya tendrán sus pulardas o cochinillos en sus casas sobre estas fechas, imagino que sí, y otros estarán esperando incluso al último momento.
Está casi todo, sí, hombre, es que si no... Claro, ya... Los últimos embalados, los últimos retractilados, porque si no, web estamos a tope, entonces tenemos que tenerlo todo hecho. Y el día 31 siempre hay, puede entrar desde un pedido, desde una queja de un cliente o desde una queja de un distribuidor, entonces hay que estar.
En esta fábrica han notado mucho el cambio de pensamiento o de tendencia, esta que comentábamos, a cocinar menos en Navidad cada vez. Ellos empezaron en 2004. Y en aquel momento esto parecía absolutamente ciencia ficción, no solo para los particulares, sino para los propios chefs de restaurantes.
Por mucho que les dijeses a los cocineros que lo que les ofrecías era tiempo, era un valor añadido, que les iba a ayudar en la cocina, pues muchos no lo entendían. Pensaban que les ibas a quitar el trabajo, que eso al final les iba a perjudicar, y poco a poco fueron viendo que más que un problema era una ayuda. Y la cuarta, quinta gama, que decimos nosotros, fue entrando en las cocinas, y ahora muchos cocineros son los que te piden, oye, ¿y qué salsa le puedo hacer a esto?
Oye, Carlos, ¿tú crees que habrá muchos restaurantes donde estos días estén sirviendo platos precocinados en fábrica, como esta de Cascajares?
Seguramente los hay. Sabes que en Francia han aprobado una normativa para que los restaurantes tengan que decir cuándo han cocinado ellos la comida que te sirven y cuándo no.
Sí.
Porque creo que es un mal endémico, ¿no? Que no digo que esté mal, pero al menos que te lo digan, ¿no?
Hombre, que sean claros y transparentes.
Claro, si no han hecho ellos la pularda, al menos que tú lo sepas. Pero bueno, es verdad que también los restaurantes ahora tienen una avalancha de trabajo. Si os parece, vamos a escuchar a Manu Franco. El suyo es un caso curioso porque fue nuestro compañero aquí en la cadena SER y en el diario AS. Era el experto en motor, cubría el Dakar, la Fórmula 1, las motos.
Manu Franco, ¿se ha metido a la cocina?
El de deportes, sí, sí. Resulta que hace unos años decidió dar un giro a su vida y reformó el negocio de sus padres en un pueblo de la Sierra de Madrid. Y bueno, cocina que flipas. El restaurante se llama La Casa de Manolo Franco, ya tiene un Sol Repsol y está en la guía Michelin.
La verdad es que cada año hemos tenido abiertos estos tres días, pues porque queremos vivir estas fechas con nuestros clientes, y además existe esa demanda de pasar un día en la Sierra de Madrid, en Valdemorillo, en un restaurante como el nuestro, para celebrar. Afortunadamente solemos tener el restaurante lleno esos días, aunque también, y esto es una novedad, quizá hemos recibido muchas llamadas para Nochebuena y para Nochevieja, algo que este año no vamos a hacer, no vamos a abrir, pero nos planteamos para el próximo año, porque ya digo, la demanda es importante. El perfil del cliente en estos casos suelen ser familias, evidentemente, pero también, y cada vez más, parejas que buscan vivir un momento especial propio suyo dentro de las comidas de esos tres días tan especiales, de estas jornadas de Navidad.
Bueno, yo estuve hace unos días probando este menú de Navidad que va a servir en estas fechas, y fenomenal, la verdad. De esos restaurantes que mucha gente aún no lo sabe, pero van a acabar triunfando.
Tenemos un menú especial, como decía, de 23 bocados que hemos llamado Navidad en la Sierra, con un precio de 96 euros, en el que en algunos pases hacemos resumen del año, en algunos platos que han gustado mucho en las estaciones, y otros propios para este menú, como el paseo de Navidad por el campo, un plato basado en un ajo blanco templado de tomillo y cantueso, con un ravioli de jabalí, o dos postres muy especiales para mí que cuentan la historia de mi padre y el arroz con leche, o una versión del roscón de Reyes muy especial que revive pues las visitas que hacía de niño a la casa de mi tío Daniel en Madrid, ¿no? A tomar roscón con chocolate.
De todas formas, Carlos, Laura, no sé si estáis conmigo, pero la opción tradicional de cocinar en casa yo creo que sigue siendo mayoritaria, al menos en mi caso a mí me encanta cocinar en casa.
Claro, sí. La mayoría de la gente, aunque sea cada vez menos, sigue celebrando las Navidades en casa o en varias casas, ¿no? Uh-huh. Porque también es muy propio de estas fechas lo de un día en tu casa, otra en donde la tía no sé qué.
Eso,
¿no?
Se va turnando, ¿no?
Es lo habitual. Pero mira, una encuesta de la plataforma de reservas TheFork nos dice que el 53% de los españoles celebra todas las comidas navideñas en casas, aunque hay un 22% que ya prefiere ir a un restaurante, siendo el Día de Reyes el que más demanda tiene, seguido del de Navidad y del de Año Nuevo. En muchos casos, además, la gente intenta ir a un restaurante de gama superior a lo que acostumbra durante el resto del año, ¿no? O sea que se reserva esa cosita especial para la Navidad. Otro estudio, en este caso de la OCU, dice que cada español va a destinar de media 150 euros a las comidas de Navidad, frente a los 138 del año pasado. Si son tres, pues te sale a unos 50 euros por comida, sí. De media. En todo caso, yo animo a la gente, y sobre todo a la gente joven, a que cocine, y que, bueno, es que va a salir más barato. O sea, por una cuestión meramente económica, si tú inviertes tiempo en ir a comprar, ir a cocinar, vas a ahorrar dinero. Y es que además le estás dedicando tiempo a la gente que más quieres y a ti mismo, que también te tienes que querer. Y yo creo que es una idea que nadie defiende tan bien como la cocinera María Nicolau, a quien podéis leer todas las semanas en El País. Tiene una columna brillante y que también ha publicado un libro, por cierto, súper interesante, un regalo fantástico para esta Navidad, que se llama Cocina o Barbarie.
A quien compra comida precocinada o tira de catering para la comida o la cena de Navidad, le diría de entrada que aproveche, que feliz Navidad y que lo gocen. Pero después le recordaría que en estos momentos especiales, en estas fechas señaladas, estamos generando recuerdos muy potentes y que quizá, en vez de convertir ese recuerdo, que también es olfativo y gustativo, en algo estandarizado que probablemente se sirva en otras muchas casas, quizá nos estamos perdiendo una ocasión para generar un recuerdo gustativo y olfativo único que cuente algo de quiénes somos esta familia en concreto o este grupo humano en concreto.
Yo creo que aquí lo que pasa, y lo comentabas tú al principio, es que también con la cantidad de posibilidades que tenemos para comprar platos precocinados, envíos a domicilio, etcétera, cada vez es menos común incluso encontrarnos con gente que sepa cocinar o que le interese un mínimo la cocina, ¿no? Y menos aún también como nuestras propias abuelas.
No es fácil cocinar. Nosotros lo decimos siempre, nuestro principal competidor o la competencia de Cascajares son las abuelas. Las abuelas que cocinan, una abuela con 20 euros en el bolsillo te va al mercado y te da de comer a 10 personas. Espectacular, unos platos, pero desgraciadamente cada vez hay menos abuelas y menos que cocinen.
Bueno, yo lo tengo claro. Si tengo que elegir entre Cascajares y las abuelas, me quedo con las abuelas.
Yo también, ¿eh?
En todo caso, si alguien ya tiene el capón o la pularda de Cascajares en casa o ya ha encargado el catering, yo creo que sigue habiendo opciones para complementar un poco, personalizarlo, ¿no? Llevarlo un poco al terreno que nos decía María Nicolau, y al final convertir ese encuentro en un pequeño ritual de cariño y de familia alrededor de la mesa.
Igual es buena idea coger la familia, que de eso se trata, de pasar tiempo juntos y ir a comprar unos quesos artesanos, ir a visitar un pastor, ir a un mercadillo y comprar juntos, que luego en la mesa funcionan como aperitivo, como postre, como prepostre, como previa a los turrones. Cortarlos juntos, hablar de ellos, haber visto las ovejas o las cabras si hay posibilidad, y aprovechar esas vacaciones escolares, conocer la gente que produce cosas fabulosas cercanas y servir algo a la mesa que es nuestro, es genuino, es personal y que cuenta historias.
Oye, el otro día lo decía Carlos Arguiñano en el Hoy por Hoy, ¿no? Si tienes una carrera y dos másters, pero no sabes hacer una tortilla de patatas, pues hombre, háztelo mirar.
Totalmente de acuerdo.
En todo caso, esta noche vosotros en vuestras casas vais a estar metidos en la cocina, ¿o sois de los que lleváis la cocina preparada, comprada de fuera? A ver, contadme la verdad.
Yo voy a casa de mis padres y hago de pinche. Yo hago lo que mi madre me diga.
Sí.
Voy cortando el queso, por ejemplo. Me cojo algún trocito también de vez en cuando.
Ese es el mejor puesto, porque sí, tú cortas el queso y cae una...
Sí,
un poquito.
Pongo la mesa,
jamón,
o sea,
lo mismo.
Ayudo todo lo que puedo. Y bueno, de momento el día de Nochebuena no es cuando yo recibo a gente en casa, pero todo se andará.
¿Y todo casero?
Sí, todo casero. En mi casa, todo casero.
¿Laura?
Yo voy a ir a casa de mi abuela, pero la cocina se divide. Entonces, mi padre en mi casa va a preparar unas carrilleras, ahí está yo de pinche, seguramente me diga, corta la verdura, corta la zanahoria, tal, yo le voy a estar ayudando, y luego nos la vamos a llevar, no sé muy bien cómo, porque cada año hay, no sé, una manera, había habido alguna vez en la que se lo ha llevado mi padre en la moto, detrás en el maletero, en la olla en sí, tapado con papel de plata, no sé cuál será la opción de este año, y mi abuela por allí en su casa hará una merluza rellena y tal, que la hace muy buena también, así que un poquito de ayuda por cada parte.
Yo voy a estar metido en fogón toda la tarde, así que os dejo porque tengo que ir preparando las cosas.
Me parece muy bien.
Bueno, chicos, pues oye, feliz Navidad.
Igualmente.
Igualmente, chao.
Gracias, chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.